Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 16 de febrero de 2024. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Mensaje político, por Alejandro Lelo de Larrea, que se publica en el periódico El Independiente. Mancera, Chiguil y el News Divine en 2024. En las últimas horas, Francisco Chiguil, alcalde de la Gustavo Amadero, la segunda demarcación más poblada de la capital del país, recibió dos muy malas noticias. La primera, su esposa, Beatriz Rojas, no será candidata a la alcaldía, y tampoco su propuesta B, Rubén Linares. Y le pusieron al peor para él, Giancarlo Lozano. La segunda, Beatriz Rojas, hoy diputada federal, tiene la posibilidad de ir por su reelección, pero se enfrentará en las urnas al ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, el mismo que se benefició de manera colateral de la tragedia en la discoteca News Divine, hecho que ha perseguido a Chiguil desde hace más de 15 años, pues ocurrió durante su administración como delegado en junio de 2008, lo que incluso llevó a su caída. De acuerdo con las listas de candidatos a diputados federales de Morena y la coalición Va por la Ciudad de México, Rojas dice que todavía lo está pensando, y Mancera competirían por el Distrito 7, el cual comprende el sector sureste de la Gustavo Amadero, Avenida Talismán, Río Consulado, Avenida 608 y el Bosque de Aragón. Mancera tiene cierta ventaja de competir en ese distrito porque cuando jefe de gobierno amplió el Hospital General de la Villa, el Hospital Pediátrico de San Juan de Aragón y el Pediátrico de la Villa, que se ubican en aquella región. Pero hay otro factor sumamente importante para Mancera: la ascendencia que puede tener por sobre el alcalde Chiguil, porque a él investigó por el caso de la discoteca News Divine, donde en junio de 2008 fallecieron 13 jóvenes. De manera colateral, el hecho catapultó la carrera política de Mancera. El entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, destituyó al procurador del Distrito Federal, Rodolfo Félix, y en su lugar designó a Mancera. Desde ese cargo construyó su candidatura a la jefatura de gobierno, que ganó en 2012. Esa herida sigue abierta. En junio pasado, cuando se cumplieron 15 años de la tragedia del News Divine, un juez del reclusorio norte citó a Chiguil para que compareciera ante nuevas denuncias de familiares de las víctimas, quienes le acusaban ser responsable de la tragedia por ejercicio ilegal del servicio público. Por tratarse de homicidio, siempre habrá un resquicio legal para reabrir el expediente. Hoy Chiguil está furioso, y no se descarta que pudiera negociar la entrega de la alcaldía con la oposición, pues Morena le impuso a Giancarlo Lozano como candidato, la peor opción para Chiguil, quien probablemente hará campaña de brazos caídos, lo que pondría en riesgo el triunfo de Clara Brugada y Claudia Sheinbaum en la capital del país, porque la Gustavo Amadero es la segunda más poblada. Giancarlo Lozano es considerado un político de choque, que hasta apenas poco más de un año militaba en el PRD. En la interna de Morena para la jefatura de gobierno estuvo muy cerca de Omar García Harfuch. Se ha ganado las simpatías de Sheinbaum con la organización Suma, que le apoya en varias entidades de la República, con recursos de dudosa procedencia. Por el lado de la oposición va Marisela Gastelu, a quien Morena le ha atribuido ser de los grupos radicales que se infiltran en los movimientos feministas para desestabilizar. Tan mal está la situación para Morena en la GAM, ante lo que Chiguil considera una venganza de Sheinbaum por haber hecho campaña contra Harfuch, que en una de esas, hasta la esposa de Chiguil declina competir por su reelección. Como siempre, confían en que AMLO les arregle el problema político que los rebasó. Lo veremos. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. ¿Y los resultados cuándo? Pareciera que el presidente no solo tiene otros datos, sino que vive en una realidad alterna. Dice que las protestas de los transportistas tienen un propósito politiquero. Es para generarnos conflictos. No hay problema que no se haya atendido. No podemos dejarnos chantajear. Es plan con maña, aseguró en la mañanera. ¿En serio? Los asaltos en las carreteras, la quema de unidades, los asesinatos de choferes, las extorsiones y las golpizas que les propinan están documentadas. Lo vemos noche tras noche en los noticieros. No, señor presidente, no es un chantaje. El hartazgo por la violencia no es un invento de los medios convencionales que usted detesta. Es una realidad que lacera y enluta a muchos hogares mexicanos. Los transportistas están hartos de esa inseguridad. El caos que provocaron ayer en autopistas y carreteras es un aviso de la parálisis que pueden llegar a provocar en la República si el gobierno no atiende su inconformidad. Bloquearon las autopistas México-Querétaro, México-Cuernavaca, México-Puebla y México-Pachuca. Hubo acciones similares en carreteras de otras 3 entidades del país. Esta vez levantaron el paro 6 horas y media después de iniciarlo. La próxima, quién sabe. Un hombre que conoce bien el tema es Elías Dip Ramé. Es presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, CONATRAM, organización que agrupa al mayor número de transportistas. Por años ha lidiado con diferentes gobiernos en distintas mesas de diálogo. No se ha avanzado mucho. Su experiencia la sintetiza en 6 palabras. Sí, muchas atenciones, pero puro rollo. ¿Para qué queremos mesas de trabajo?, se pregunta. Él mismo responde: no, no nos llevan a nada. La mejor mesa de trabajo está en la carretera, que haya vigilancia. ¿Dónde están los 100,000 elementos de la Guardia Nacional?, vuelve a cuestionar. López Obrador presume que la Guardia Nacional ya tiene casi 129,000 elementos. ¡Qué bueno! Pero, ¿y los resultados cuándo? Ya es un axioma que este sexenio es el más sangriento de la historia moderna de México. El dirigente de los Hombre Camión dice que los transportistas sufren un promedio de entre 30 y 40 asaltos diarios. Se llevan las unidades, la mercancía. Hay secuestros, extorsiones. Solo en esta semana hay reporte de 3 asesinatos, subraya el presidente de la CONATRAM. El hombre relata que alguna vez tuvo una reunión con la plana mayor de la Guardia Nacional y de la Sedena. Les hizo ver las necesidades que requería el transporte para tener mayor movilidad y seguridad. Les dijo que en tramos de 200 kilómetros en carreteras importantes no se ven patrullas. ¿No les gustó? Dip dijo más: tenemos un accidente y la Guardia Nacional llega horas después porque no tienen elementos. Lo más grave es que muchos de ellos desconocen por completo lo que hacía la Policía Federal. Dicen que era mala la Policía Federal. Esto es peor, aseguró. Ante el caudal de violencia que sufren los transportistas, ¿qué prevé? ¿Un paro nacional total?, preguntamos. No precisamente un paro total del país, pero sí un 70% de los puntos importantes, y de esa forma se para el país, respondió. Ayer fue asesinado a balazos en Misantla, Veracruz, el aspirante a diputado local por Morena y director de Política y Gobierno de ese ayuntamiento, Manuel Hernández. En Taxco, Guerrero, el alcalde Mario Figueroa Alarcón sufrió un atentado del que salió ileso. En el ataque murió uno de sus agresores. Pero usted no se preocupe. López Obrador ya dijo que el problema de la violencia se está atendiendo y que México es un país pacífico. Los obispos de Guerrero no están de acuerdo con el presidente. Ya todo México sabe que se reunieron por separado con líderes de los grupos delincuenciales en la entidad para buscar sin éxito una tregua. López Obrador avaló esos encuentros. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz, dijo en la mañanera. Aunque admitió, desde luego la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado. Xóchitl Gálvez, en cambio, considera muy peligroso para los obispos y para todos los guerrerenses que haya necesidad de sentarse con delincuentes para negociar una tregua. Es una pena que hoy la Iglesia tenga que negociar con el crimen organizado, ya que ellos son de facto la autoridad en Guerrero. En lugar de sentarse con la autoridad, los obispos tienen que sentarse con los delincuentes a pedirles una pacificación. Me parece increíble que el presidente diga que está de acuerdo, cuando él tiene que asumir su responsabilidad como jefe del Estado mexicano. Yo no digo que los agarre a balazos, pero que se ponga a trabajar en lugar de estarse metiendo en las campañas políticas, puntualizó. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Chigil, la noche de un día difícil. Después de la tragedia del News Divine, donde varios adolescentes perdieron la vida en un fallido operativo contra un antro ilegal en la Gustavo Amadero, Francisco Chigil vivió antier la noche más difícil de su carrera política. Y es que de un plumazo su partido lo despojó de su capital político de varios años, al arrebatarle su alcaldía, donde le impidieron poner a su sucesor. Y la única concesión fue que su esposa luche por la reelección como diputada federal. El golpe fue mucho peor de lo esperado, pues lo dejaron sin ninguna autoridad moral o política para gobernar los meses que le quedan como alcalde en la segunda demarcación más importante de la Ciudad de México. Ese miércoles fue un día largo, pues la dirigencia de su partido tenía que decidir quién iría a la elección de junio. Chigil intentó el último pataleo, pero fue peor. Desde inicios de semana se sabía que la candidata de Claudia Sheinbaum para la Gustavo Amadero era la diputada Yuriri Ayala, quien incluso en una reunión previa con el equipo de la doctora había sido destapada. Pero al mismo tiempo, Arnulfo Cravioto pregonaba también que el ungido sería él, y que incluso su patrón, Martí Batres, ya se lo había adelantado. Esa fue la discusión de los jerarcas morenistas hasta altas horas de la noche. Por más que intentaban, ningún grupo quería ceder, y entonces sucedió lo de siempre. Se buscó una tercera vía, aunque nadie imaginó que fuera Giancarlo Elizondo, vetado por varios liderazgos. El golpe fue brutal para Chigil, pero Martí no quedó exento, pues estaba seguro de que a través de Cravioto se haría de la segunda alcaldía más grande de la capital. Perdió la partida. Cierto que Giancarlo no era la carta de Sheinbaum, pero una funcionaria federal presionó a través de sus operadores en el partido para que lo dejaran correr, y así quedarse con la estratégica Gustavo Amadero. El futuro de Chigil es incierto, pues la firma de Claudia está inscrita detrás de esta jugada como venganza por la traición en el proceso interno para la candidatura a jefe de gobierno, que finalmente obtuvo Clara Brugada. Mientras los derrotados, Cravioto y Yuriri, ya obtuvieron como premio de consolación sus respectivas candidaturas a diputados, Chigil no obtuvo mayor cosa fuera de la postulación de su esposa. Ahora bien, la cúpula de Morena ya impuso a Giancarlo, a pesar de los negativos que arrastra. Ahora falta que las bases maderenses operen para la elección, pues el disgusto es mayúsculo. Y no solo del alcalde, que seguro se inclinará por una acción de brazos caídos en el territorio, a fin de que sus huestes ejerzan un voto diferenciado para abrugada por el gobierno, y lo demás sería lo de menos. Pero falta ver también qué dice el experiodista Víctor Hugo Lobo, a quien muchos veían ya en Morena. Públicamente había advertido que, si algún día daba el paso, no aceptaría que Lozano fuera el candidato en la demarcación que gobernó dos veces. Los votos de Chiguil y Lobo son vitales, y en la oposición ya se frotan las manos para sentarse con ellos por si no les cumplen en la 4T. Centavitos. Por cierto, aunque este tema le pega también a Clara, dicen que la candidata a la jefatura de gobierno anda en un plan de diva, cerrándole la puerta a todo el que no pertenezca a su equipo. No se deja ayudar porque seguramente se cree eso de que saque la marca, le aporte 50% de los votos, y con unos cuantos más arrasaría. Es la única que no se da cuenta que con la pura chairiza y la marca no le alcanza. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. El gobierno a examen por la pandemia. Cuando podía hablar con Hugo López-Gatell al inicio de la pandemia, le planteé la necesidad de establecer una comisión especial para revisar la actuación del gobierno de la 4T en el desastre del flagelo del COVID. Y él, demagogo compulsivo, me dijo que sí, que claro, pero solo fue a darme el avión desde el aeropuerto de su abyección y protegido bajo el manto presidencial. Pero resulta que un grupo de especialistas se ha reunido para crear Pro Bono, la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID en México, que ya le había comentado aquí. Y ayer hablé con otra eminencia médica mexicana reconocida internacionalmente, el doctor Jaime Sepúlveda, coordinador del proyecto, quien fue muy claro. México tuvo uno de los peores desempeños en el mundo ante esa pandemia. Sepúlveda me dijo que los resultados de la pandemia en México se encuentran en el rango de los peores del mundo, medidos por cualquier métrica. Muertes excesivas, más de 800.000, huérfanos de padre o madre, 250.000 niñas y niños, años de vida perdidos, desplome en la educación, caída del PIB y reducción de la esperanza de vida. Me habló, y con toda razón, de que la reacción de las autoridades sanitarias y del propio presidente López Obrador fue la negación, la minimización y privilegiar otras cosas sobre la salud. Sobre la compra de vacunas a Cuba y a Rusia afirmó que se hicieron por ordenamientos políticos, no por bases técnicas, pues no están reconocidas por la OMS ni por la FDA de Estados Unidos, cuando costaban lo mismo y se podrían haber adquirido otras mucho más seguras y efectivas. En abril, esta comisión tendrá el resultado de su investigación, que no irá con la línea del régimen, y su reacción será la habitual: la descalificación y el insulto, nunca el argumento y el razonamiento de los que carecen. Retales. 1. Senado. Veremos la cercanía de Jesús Ramírez con el presidente y si transita el proyecto de llevarlo al Senado. El punto es si Ramírez lo va a dejar en el último tramo de su gobierno, que es cuando más lo necesita, o si él necesita más del fuero y se va. 2. Escala. Con diferencia de 2 días, las candidatas presidenciales fueron recibidas por el Papa Francisco en el Vaticano. Ninguna anunció la visita, pero ambas lo destacaron en sus redes. No como un acto íntimo, sino como parte de sus campañas electorales. Las que son diferentes. Y 3. Búsqueda. cuando en lo que va de este gobierno los desaparecidos superan los 50,000, al presidente solo le preocupa uno, un general del que escribió una novela, desaparecido en una isla panameña hace un siglo, y para cuyo rescate está mandando una misión de 80 militares y 13 funcionarios de SEGOP y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo primero es lo primero, es decir, él, lo suyo, la única búsqueda que le importa. Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. Así no, presidente. No puede el presidente Andrés Manuel López Obrador normalizar la Pax Narca. Es inaceptable la ligereza de sus declaraciones avalando que 5 obispos, desesperados por la incompetencia y negligencia del gobierno, hayan establecido contacto con las organizaciones criminales que controlan Chilpancingo y la región de Tierra Caliente en Guerrero, para alcanzar una tregua que reduzca la violencia. Asume parcialmente la responsabilidad de su gobierno para proveer la seguridad, pero tolera que la política se mezcle con la delincuencia en ese estado y que la presencia de miles de militares sea ornamental. No es nuevo que el religioso trate de persuadir a los cárteles de la droga de que paren su violencia y asesinatos. Pero la sorpresa por el anuncio de los obispos de Guerrero este miércoles es que se da en el momento de repunte dramático en la violencia, con asesinatos y disrupción de la vida cotidiana ante la mirada pasiva de López Obrador y la gobernadora Evelyn Salgado, que ha sido omisa en su responsabilidad. Los obispos reconocieron que no tuvieron éxito, porque dos organizaciones criminales predominantes, los Tlacos y la Familia Michoacana, están aferradas a mantener los territorios conquistados en Tierra Caliente, Taxco, Chilpancingo y Acapulco. Pero como dijo a la prensa el obispo emérito Salvador Rangel, vamos a seguir insistiendo con ellos para que se pacte una tregua y la paz en Guerrero, porque el gobierno del estado no quiere buscar una salida a este problema, a lo mejor por dos cuestiones. Una, porque no les interesa. Y la otra, porque está coludido con alguna organización criminal. López Obrador vio esta iniciativa muy bien, porque piensa que las iglesias deben ayudar en la pacificación del país, a la cual contribuyan negociando directamente con los narcotraficantes. Siempre los sacerdotes, pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país, dijo López Obrador. Me consta en Michoacán y lo hacen en otras partes. Es una aberración lo que dice. La contribución de la que habla López Obrador para la pacificación del país no pasa por negociaciones directas con los criminales. Tener tratos con delincuentes es un delito que se castiga. Y nadie, ni el presidente mismo, tiene atribuciones para llegar a acuerdos con individuos o grupos al margen de la ley. Lo que sostuvo atenta contra el andamiaje jurídico que debería anteponer y reforzar, al tiempo que estimula y crea incentivos para construir espacios metaconstitucionales que permitan la intermediación con criminales, que tanto en Guerrero como en Michoacán, donde abiertamente admiten, aplaude un delito, ha resultado un fracaso porque la ley de los narcotraficantes es la que impera. López Obrador lleva más de una semana quejándose de que en las redes sociales se ha impulsado una etiqueta que lo categoriza como narcopresidente. Pero con declaraciones y posiciones como las que tuvo este jueves, no se ayuda a sí mismo. Al reconocer a las bandas criminales como interlocutores válidos y reconocidos por el Ejecutivo mexicano, con quienes todos pueden hablar si con ello contribuyen a la pacificación del país, permite la conjetura de que está haciendo lo mismo con los cárteles de las drogas, nutriendo la percepción que le echan en cara en las redes sociales y lejos de reducirla, la fortalece y la está arrastrando hacia el camino de lo verosímil, sin entender que ese recorrido termina como verdad. Sus propias palabras no lo ayudan. Nunca antes en Guerrero como ahora había estado protegiendo al pueblo con elementos del gobierno federal, dijo ayer el presidente, desde la 12ª zona naval en Acapulco, donde se atrinchera cada vez que visita el puerto. Deben ser como 20.000 elementos entre marinos, ejército y Guardia Nacional, agregó con imprecisiones. Ha desplazado al Estado a 29.000 elementos para que los vean, pero no para actuar contra criminales que tienen tomado Acapulco, incendiado Chilpancingo, aplastado Taxco, controlando la sierra y las salidas al mar para el trasiego de drogas. Tampoco lo respaldan sus inacciones. Pese a los informes del fiscal Alejandro Gertz Manero sobre las presuntas vinculaciones de la alcaldesa de Morena en Chilpancingo, Otilia Hernández, con los Ardillos, la banda criminal que disputa la capital del estado a los tlacos, el presidente no le ha hecho caso. No se conoce de una investigación oficial por sus reuniones y negociaciones con el jefe de esa banda criminal, ni hubo reacciones negativas a su aspiración de ser candidata al Senado. De acuerdo con informes gubernamentales, hay cuando menos 40 municipios en Guerrero, 2/3 partes del total que están controlados por el narcotráfico. Entonces, presidente, la zona naval donde estuvo ayer se encuentra al otro lado de la bahía de Acapulco, donde se ubica el mercado central cuyos locatarios pagan diariamente 200.000 pesos por derecho de piso a los grupos criminales. Cerca de Caleta y Caletilla, donde estos han comenzado a cobrar piso a las casas, ampliando su abanico de extorsión, y un poco más retirado de las colonias populares, donde hay reportes de que en casas marcadas como beneficiarias de los programas sociales, los malosos les han tocado la puerta para que les den el dinero que les dio el gobierno. En las comunidades vecinas de Acapulco no hay fuerzas armadas. La seguridad la proveen los narcotraficantes. La culpa de todo esto, dijo ayer López Obrador, son los gobiernos anteriores, cuya inacción propició el surgimiento de grupos de autodefensa. Cierto, el gobierno de Enrique Peña Nieto estimuló su formación con una mezcla de ciudadanos y narcotraficantes para combatir a otros narcotraficantes. Durante ese sexenio en Guerrero nacieron grupos de autodefensa, algunos dirigidos por actuales políticos de Morena, que se involucraron en secuestros y extorsiones. Sin embargo, a lo largo de la gestión de López Obrador, siguen y han proliferado esos grupos, muchos de ellos convertidos en brazos armados de narcotraficantes. Y la violencia en Guerrero, como en el resto del país, se ha elevado en términos absolutos. López Obrador actúa como Poncio Pilatos, pero la realidad lo ubica en su justa dimensión. La Pax Narca, que anima, no es la solución. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 16 de febrero de 2024. Tenga usted un excelente día y un estupendo fin de semana. Cuídese mucho. Reciba saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla, quien lo invita a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info. ¡Excelente fin de semana! La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971. Y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.